Hoy vamos a seguir con la carta de Colosenses. Vamos a continuar en el capítulo 1 y vamos a meternos en lo que es el corazón de la carta, ya el núcleo de la carta. Y en esta parte que vamos a ver es donde Pablo asienta ya todas las recomendaciones posteriores que va a dar, todo lo que va a decir posteriormente, se basa en esto que vamos a ver hoy. Entonces, es muy importante que entendamos esto para todo lo que viene. Vamos a hablar de Jesucristo, de Él, así de simple y así de complejo. A veces suena un poco trivial porque hemos dicho tantas cosas que, bueno, ¿qué más se puede decir? ¿No? Pero por otro lado, merece la pena que nos detengamos porque hacemos tantas cosas en que creemos, reflexionamos tan poco. Creemos en muchas cosas y nos detenemos un poco a pensar en eso que creemos. Y tanto de nuestro día a día, que hacemos en nuestro día a día, se aleja tanto de lo que es nuestro marco de creencias y nuestros fundamentos de la fe, que cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Si no tiene nada que ver con lo que creo. Entonces, merece la pena de que nos detengamos un poco en esto. Así que, antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. En la situación en que nos encontramos, en nuestra necesidad, que te escuchemos a ti, Señor, que este sea un tiempo de poder aprender de ti y escucharte a ti directamente, Señor. En nombre de Jesús, amén. Así que lo primero. Vamos a leer el texto, es Colosenses 1, del 15 al 23. A propósito, como todo el mundo tiene Reina Valera, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Así tenemos que detenernos un poco más a oír. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y por medio de Él, Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones, por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Así que es un pasaje muy poderoso, porque es que está declarando lo que es Cristo, que Él es el principio, que Él es Dios, que Él es por el cual se crearon todas las cosas, que Él es más que todo, y además nos resucitó y nos unió con Él y nos dio paz. Así casi que ya está dicho todo, poco explicar. Pero merece la pena que nos detengamos un poquito en el contexto de esto. ¿Por qué Pablo ¿Por qué Pablo escribió esto a los colosenses? ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esta carta? Iba a los colosenses y también iba a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué razón tuvo que escribir estas cosas? ¿Por qué tuvo que aclarar que Cristo era Dios? Esto nos va a ayudar a luego a traerlo hacia nuestras vidas y poder aplicar estas cosas a nuestras vidas. Así que, como decíamos, los destinatarios de esta carta, obviamente, los colosenses y los de la Odisea, sufrían muchas invasiones, muchas presiones externas que torpedeaban directamente los fundamentos de la fe. Tenían por un lado a los judaizantes, que eran judíos, que se habían metido en la iglesia y querían meter todos sus ritos, sus cuestiones de comida, sus cuestiones de fiesta, sus cuestiones, y decían que todo eso era necesario para llegar a Cristo, para que Cristo nos acepte. Y por el otro lado, tenían a los gnósticos, que venían de todas las religiones de por ahí, alrededor. Eso es lo que creían, era que Jesús era uno más, que había creado Dios, junto con los ángeles, junto con los espíritus. Y además ellos creían que el conocimiento era mejor medio para la salvación que la fe. Y todo eso estaba metido en la iglesia, de un lado y del otro. Y una iglesia que había comenzado bien, firme, caminando en la fe, en Cristo, pues ahora estaba desviada de la verdad. Y esto se traslada directamente a nosotros. Así, ya todavía estamos en el contexto y ya lo trasladamos directamente a nosotros. Tomémonos un momento. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel como iglesia misma, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde hemos comenzado y dónde estamos ahora? ¿Cuánto hemos permitido que nos desvíen de los fundamentos de la fe? Podemos hacer una analogía entre los judaizantes de esa época y los legalistas de hoy en día, que nos están diciendo que tenemos que cumplir esto, esto, esto y esto para acercarnos a Dios, para estar bien con Dios, para estar a cuentas con Dios. Tener cuidado con eso. Ese no es el mensaje que está transmitiendo se está transmitiendo en la Biblia. Y por otro lado, tenemos los gnósticos, que los podemos equiparar con todos esos que van persiguiendo todas esas nuevas corrientes espirituales y cosas nuevas, novedosas que van saliendo por ahí. Todo aire espiritual, ellos van. Y para aquí, y para allá, y van cogiendo todo. Un extremo y el otro. Así como era en esa época, pues lo tenemos en hoy en día. Y lo tenemos metido en nuestra iglesia, lo tenemos metido en nuestras vidas, en nuestras familias. Está por todos lados. Ese contexto que al final empujó a la iglesia y la sacó de la verdad, es similar al que estamos viviendo hoy en día. Y tal como le escribió Pablo a esas iglesias, la solución es Cristo. La solución y la verdad es Cristo. Él es la verdad y la vida, dijo, ¿no? Él es el Verbo hecho carne. Él es el sacrificio perfecto. Así que Pablo ve la necesidad de escribirle a esta gente para que vuelva a la verdad, para que regrese a donde había comenzado. Y tristemente no tenemos 4 horas, y ya he gastado 10 minutos, para ir palabra por palabra, como en Romanos. Podríamos ir palabra por palabra en esta porción bíblica. Detalle por detalle, pero vamos a tratar de sacar lo principal y de sacar el jugo a las cosas que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una época donde la mentira más grande es la relativización de Dios. Esas cosas, esas influencias que traían los gnósticos, que traían la relativización de Dios, de Jesús y de la fe. Nos dicen cosas como, bueno, si a ti te hace bien, a mí me lo han dicho un montón de veces, si a ti te hace bien, si crees en esto, yo creo en aquello, si estamos bien, pues todo bien. ¿Y cuántas cosas más que nos dicen? Esta idea de que cada uno tiene su verdad y que vale todo en lo que creamos está tan metida en nuestra cultura, tan metida en las escuelas, tan metida en la sociedad, tan metida en la misma iglesia, que tenemos que luchar firmemente contra ella. Y ese es el mensaje hoy, claro. La mentira más grande es la relativización de todo el mensaje de Cristo. Porque vale un poco de todo. Y vale si lo mezclamos también. Tenemos claro que no tenemos que ir con un palo persiguiendo a la gente porque nosotros tengamos la verdad, ¿no? Eso no hace falta, ni ser dogmáticos, ni ser inquisidores, ni ser soberbios, nada de eso. Pero eso no significa que yo relativice mi fe por estar bien con el vecino. Son dos cosas diferentes. Yo puedo entender que el de al lado mío no quiera aceptar lo que yo creo. Yo puedo entender que no me quiera oír hablar del tema. Yo puedo entender que no quiera creer otras cosas. Pero no puedo aceptar, no podemos aceptar por ningún motivo que la otra persona tiene su verdad, que yo tengo mi verdad y que hay muchas verdades y que, bueno, igual nos encontramos en la mitad. Por ahí debe estar la verdad. Eso no es así, hermanos, y tenemos que ser firmes respecto de eso, sobre los fundamentos de la fe. Así que regresemos al texto. Vamos a comenzar, si tenéis vuestras Biblias, a abrirlas por el versículo 15 del primer capítulo de Colosenses, porque vamos a ir versículo por versículo. Y prometo, no vamos a tardar demasiado. El versículo 15 dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Y esta palabra que usa Pablo en el original se refiere a que es la imagen como un espejo, que es lo que nos viene a nosotros, es parecido, pero también que es la manifestación. Jesús es la manifestación de Dios, es Dios, es todo Dios en la tierra. Es un poco, si os animáis en vuestros grupos, si seguís la hojita de estudio, podéis coger esta porción de Colosenses y San Juan 1, ¿sí? Y hacer un paralelo, porque es tal cual. En San Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego se hizo carne y se manifestó a los hombres, ¿no? Jesús es Dios. Ninguna otra cosa vale. Y no es trivial, porque recibimos muchísimos mensajes. Continúa diciendo, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Y cuando nosotros nos dicen primogénito, lo primero que pensamos es que es el primero que nació. Sin embargo, para los judíos, primogénito era mucho más que solamente el primero que nació. Para los judíos significaba que era lo mejor, cuando hacían el sacrificio de lo primero, de lo mejor, era el que recibía la herencia. Era el que recibía la bendición. Era todo eso. Todo eso es Jesús. Y Pablo quiere dejarnos claro que Cristo es Dios. Y tenemos que tenerlo claro. Ninguna mentira puede venir a decirnos lo contrario o hacerlo de menos. Porque las mentiras normalmente que se meten en nosotros, en nuestra familia y en nuestra iglesia, no vienen a confrontar así y decir, no, es lo contrario. No, te lo van edulcorando de a poquito. Bueno, un poquito menos. Bueno, quizás esto, pero esto también. Bueno, sí, esto está bien, esto de la gracia está bien, pero sabes que tienes que hacer esto y esto y esto más. Normalmente nos cuelan las cosas no confrontándolas, nos las cuelan de a poquito, edulcorándolas un poquito. Y Pablo quiere dejar bien claro, Cristo es Dios. Y el 16 dice, en Él creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y haciendo el paralelo con Juan 1, nuevamente, dice, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Dice, todo fue creado por la palabra, o por el verbo, dice la Reina Valera, ¿no? Y sin la palabra, nada se hizo. Jesús está desde el principio. Y la creación es cristocéntrica. No tenemos que dejar ninguna mentira que se meta respecto a eso. Jesús, Dios, es el autor de la creación. Y eso es así. Ninguna mentira más. Podemos discutir después de los dinosaurios dónde estaban, da igual. Dios, Cristo, estaba ahí, creando el mundo. Y cuando contemplamos el mundo, cuando contemplamos este universo, cuando vemos todas estas cosas, damos honor a Él. Le alabamos a Él, le exaltamos a Él. Todo ha sido creado por Él y para Él. No dejemos que nos metan ninguna idea al respecto. Es Cristo y es su palabra. Esa tiene que ser nuestra fuente. Cristo y su palabra, decía Andrés cuando veíamos, cuando anunciaba lo de Romanos. Es que es su palabra. No dejemos que se nos peguen cosas mientras vamos andando. Se nos peguen esas mentirijillas, esas cosas edulcoradas. Tenemos que ser firmes en los fundamentos de la fe. Cada uno de nosotros. Desde el que menos sabe hasta el que más sabe. Da igual. Y el que poco sabe, pues va aprendiendo. Y el que más sabe, pues le enseña. El 18 dice, además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Y hermanos, esta es otra mentira que se nos cuela y muy grande. Cristo es la cabeza, Cristo es la autoridad, Cristo es el que nos alimenta. En Colosenses 2:19 dice, la cabeza la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y al unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ni pastores, ni líderes, ni ancianos, ni predicadores, ni evangelistas, ni el gran glorioso evangelista que voy a ver y que me va a enseñar. No, Jesús es la cabeza, es la autoridad y el que nos alimenta. Obviamente que tenemos que escuchar a quien nos habla. Pero la verdad es Cristo y es la Biblia. Y tenemos que tener muy claro eso. En Cristo reside todo poder divino. Permanentemente. La palabra en el original es que permanentemente reside en Él. Él es Dios. Tómalo o déjalo. Coge todo como un paquete. No puedes coger esto sí, esto de la creación no me convence mucho, esto vale, sí, creo que es Dios, creo que me perdón. No, todo o nada. ¿Es la verdad o no lo es? Si creemos en Cristo, tenemos que creer cada parte de lo que nos dice su palabra. Cada parte de esto, no lo que nos guste. Y finalmente, el 20 dice, por medio de Él, Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y la concepción griega que arrastramos hasta nuestros días es que cuando el hombre es enemista con Dios, el hombre tiene que hacer algo para acercarse de nuevo a Dios. Y eso está muy metido en nuestras iglesias también. Hablamos de gracia, pero después nos encontramos tratando de cumplir las cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios. La Biblia nos enseña lo opuesto. Dios nos reconcilia. Dios nos da la paz de nuevo con Él en su relación. Él no nos encuentra a mitad de camino. Él hace todo el camino hasta nosotros, para acogernos y traernos hasta Él. Es solamente Él. No nos pide nada a cambio. Jesús murió en la cruz para que pudiéramos estar en paz con Él. Y cuidado con quien nos diga algo diferente. No tenemos que hacer nada, nada, para ganarnos el favor. Tenemos que rendirnos. Pero eso no requiere hacer, requiere rendirse. Creer y someter nuestra voluntad. Pero cuando decimos este tipo de cosas, automáticamente a muchos nos vienen estas cuestiones de, pero y el que no obedece en nada. Pero el que se alejó y está en cualquiera ahora mismo, ¿qué pasa con todos ellos? Hermanos, ¿cuánto nos parecemos al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, no? Dejad que todos se acerquen a él, porque él recibe a todo el que cree y le acepta como salvador, a todos. Se encuentre donde se encuentre más lejos, más cerca, en el medio. A todos. Y a todos perdona. Inclusive ese hijo que cogió la herencia, se marchó, lo rechazó, se gastó todo, inclusive a esos, a todos. Así de grande es la gracia de Dios. Y a todos nos encuentra. Tenemos que creer en Él, acercarnos a Él. Que nos digan lo contrario, no hay que cumplir nada. Es la gracia de Dios, Él hizo todo el camino. No es mitad de camino y la mitad lo hago yo esforzándome. Él hizo todo el camino. Él nos reconcilia y Él nos restaura. Y vamos a terminar con los versículos 21 al 23. Los vamos a leer de nuevo. Dicen, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones, por las malas cosas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Y esta palabra extranjero, otra vez volviendo al original, ya hemos vuelto como 3-4 veces, significa transferido a otro dueño. Con el pecado original, con la caída, hemos sido transferidos a otro dueño. Estamos bajo el pecado, bajo Satanás. Y eso afectó nuestra mente y nuestro comportamiento. Recordad Romanos 7, que todos lo sabéis, ¿no? Dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y todos nos encontramos por ahí. Y es Cristo el que nos reconcilia. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es solamente el perdón. Es como, vale, estoy perdonado y ya está. Esa no es la diferencia básica entre un cristiano y un no cristiano. Es un cambio completo de estatus. Estábamos aquí, éramos extranjeros, éramos de otro, éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos, somos santos. Somos sin mancha, sin culpa, somos propiedad de Cristo. Es un cambio completo de estatus. Ahora estamos aquí, estamos con Cristo, somos de Él. Y somos parte de su iglesia. Pero para todo esto, dice Pablo, debemos estar firmemente basados en la fe. No debemos dejar que nadie nos cuele nada. Que no vengan ningunas corrientes de aquí, ni corrientes de allí, ni que cumplir esto, ni que cumplir aquello. Es Cristo y solo Cristo. No debemos permitir una fe adulterada, mezclada con ideas que no vienen de Dios. Así que, hermanos, vamos a terminar. A veces pensamos que cuando leemos estas cartas, está tan lejos la situación de esas iglesias 2000 años atrás de lo que vivimos nosotros. Y en algunas partes es verdad, pero en otras estamos muy cerca. Y lo hemos mencionado antes, vivimos en una época donde la mentira más grande es la relativización de Dios, de Cristo y de su mensaje de salvación. Relatividad espiritual, relatividad moral, relatividad en cada área y en cada faceta de nuestra vida. Como lo hemos dicho 4 o 5 veces ya, no debemos permitir que nos cuelen cosas que no son. Nos va a destruir. como estaba torciendo esta iglesia, nos va a destruir. Acaba destruyendo nuestras vidas, acaba destruyendo nuestras familias, diciendo verdades que no son tales, torciendo las cosas de Cristo a nuestro favor. Si queremos una vida de relación con Dios saludable, que crece y se fortalece, que disfruta de la paz y la reconciliación con Dios, debemos desechar todo lo que no provenga de Cristo mismo y de su palabra. Nada más que Cristo, por eso dice aquí, nada más que Cristo y solo Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente por Él entramos. Así que reflexionemos esta semana en estas cosas. Oremos para que Dios nos dé su luz y que nos comprometamos a examinar en nuestras vidas y a revisar todas esas cosas que nos están colando, que no vienen de Él, esas cosas que se nos han pegado mientras caminábamos. Esas mentiras, esas distorsiones, esa fe edulcorada, esas exigencias que no son tales. Seguro que si te detienes a examinar cada parte de tu vida y cada área, seguramente te vas a asombrar de lo permisivos que somos en tantas cosas. Pablo dice, pero no separéis de los fundamentos, de la base. Así que vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu obra salvadora, porque no tenemos que hacer nada. Tú has hecho todo el camino para acercarte hasta nosotros y restaurar nuestra relación contigo, Señor. Gracias porque nos libras de la ley y del legalismo y porque nos libras de todas esas corrientes del otro lado también, Señor. Trae luz a nuestras vidas, a cada uno, a nuestras familias, en los grupos caseros, en la iglesia misma, Señor. Trae luz para que podamos examinar y ver todo aquello que se nos ha pegado en el camino, Señor. Que no viene de ti. Ayúdanos si queremos tener hambre para examinar tu palabra, para conocer tu verdad. Abre nuestro entendimiento y muéstranos, Señor, por dónde debemos andar y qué es lo que debemos dejar. En el nombre de Jesucristo, amén. Y está esta canción, la de Vengo a adorarte, esa.